¿Un gigante blanco o un blanco gigante? Yo quiero pedirle a ver si Rey me consigue una imagen de qué cosa es un blanco. Nuestro poeta nacional, Nicolás Guillén, decía: hay algo que no he podido entender. ¿Cómo es posible que al tiro al blanco no le hayan llamado tiro al negro? Se llaman poesías discriminatorias. Pero en nuestra cultura, casi todos ustedes conocen que a lo que en inglés se llama target, ¿verdad? En español es blanco. Ahora, ¿ustedes están viendo ahí cuántos blancos? Uno ven tres, otro ven dos, otro ven cinco. No estamos teniendo problemas para contar. Si no podemos contar cuántos blancos hay ahí, yo no creo que van a entender el sermón de hoy. Un blanco es eso, esa figura redonda. Eso se usa mucho para ilustrar el pecado. Cuando tú no das en el centro de la bola, en este puntito del medio, entonces, señálamelo con la flecha porque no tengo el marcador. Ese es el centro del blanco, ese es el que te da el puntaje. Si te acercas a la orillita de afuera, en cualquiera de las rayitas, tú no le has dado al blanco. O sea, lo has errado. La persona que peca, por eso cuando nosotros le decimos a la gente que todos los pecados son iguales, porque son desobediencia, todo lo que no esté en el blanco, en el centro, es desobediencia a Dios. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Uno tiene más consecuencias que otro, porque uno está más lejos y otro está más cerca. Pero eso es un blanco. Ahora, ¿son del mismo tamaño? Aquel es un blanco gigante y este es un blanco pequeño, ¿verdad? Entonces ustedes van a entender la diferencia entre un blanco gigante y un gigante blanco. Ahora, ¿qué es lo que, ya gracias Rey, qué es lo que es un gigante blanco? Un tipo blanco bien grandote, ¿verdad? Nosotros decimos, ese hombre es un gigante. Pero eso es un blanco gigante. ¿Me están entendiendo la diferencia? Yo le veo cara de signo de interrogación a lo del medio. Ven acá, César. Esto es un gigante blanco.
No. Morenito.
¿Eh? No está tan blanco, pero más o menos. Pero un gigante blanco, y aquello era un blanco gigante. ¿Sí entendieron? Bueno, ese es el título del tema. Creo que ya están en línea con lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Entonces, la definición bíblica de actitud no necesariamente coincide con nuestra definición lingüística en el castellano. Yo voy a dejarles saber a ustedes que hay dos palabras en el castellano y también en el inglés para actitud. Está actitud con C y actitud con P. La actitud con C es la forma como nosotros actuamos frente a una circunstancia, una idea, un individuo, una cosa, frente a algo. Y la otra aptitud tiene que ver con nuestra respuesta, tiene que ver con lo biológico, cómo estamos formados. Por ejemplo, ese nene se ve que está fuerte, pero hay algunos que salen flaquititos. Ese niño, mira el tamaño que tiene, casi está del tamaño de Santiaguito. Y estoy seguro que Santiaguito le lleva, ya tiene un año. Santiaguito ya va para los dos. Pero él no es muy biológicamente muy fuerte, ¿verdad? Tiene una actitud diferente. La fuerza, la inteligencia innata, esas cosas tienen que ver con nuestra aptitud, con P. Tienen que ver con lo biológico. Sin embargo, hoy vamos a compartir acerca de nuestra actitud, cómo nosotros enfrentamos algunas realidades alrededor de la vida. En un estadio de fútbol había un letrero que decía: pasaba mi vida quejándome por no tener zapatos hasta que encontré a uno que no tenía pies. Interesante, ¿verdad? En la Biblia, en Filipenses 4:6, el apóstol Pablo cuando le escribe a los creyentes de Filipo, le dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Estos dos acercamientos nos confrontan a nosotros con dos aspectos fundamentales. Dos aspectos fundamentales que tienen que ver con nuestra actitud. Nos confrontan con el aspecto de nuestra actitud hacia Jesucristo y su Evangelio. Y el otro aspecto importante con el que nos confronta es con nuestra actitud hacia los desafíos cotidianos y hacia la existencia humana en sí. ¿Sí me entendieron? Al nosotros leer estos dos acercamientos, el individuo que estaba quejándose por no tener zapato y tiene un cambio, Pablo llama eso metanoia, cambio de mente. Es a eso lo que somos llamados los evangélicos. La gente dice: oye, Rosa, te cambiaste de religión. ¿Es verdad que ya tú no eres más testigo de Jehová? ¿Abandonaste a los testigos y te convertiste en cristiana? Iván, ¿es verdad que ya tú no eres más católico romano? Risa, ¿es verdad que ya tú no eres más musulmana? ¿Cambiaste de religión? Nosotros no cambiamos de religión, nosotros cambiamos de mente. Cristo y su Evangelio nos llevan a una transformación mental. Comenzamos a mirar de una manera diferente. Comenzamos a ver el universo que nos rodea de una manera diferente. Nuestra relación con Dios comienza a cambiar. Entonces, este acercamiento de aquel individuo que reflexiona frente a una realidad humana de que algunos no tienen zapato, pero otros ni siquiera tienen pie, le lleva a pensar diferente respecto de los demás seres humanos y de las circunstancias. Y la declaración de Pablo que dice: por nada estéis afanosos. Afanosos, por nada estén preocupados. No se ocupen anticipadamente por ninguna cosa. No se predispongan, no se amarguen su existencia. Tiene que ver con la manera en que nosotros nos acercamos a Jesucristo. ¿Cómo vemos a Dios? Alguien dijo que nuestra actitud hacia los demás determina la respuesta de ellos hacia nosotros. Esta afirmación tiene mucho de verdad, ¿no es así, hermano Pedro? ¿Por qué? Porque en la Biblia leemos una declaración de Jesucristo con la cual Él resume todo el contenido doctrinal del Antiguo Testamento. En Mateo 7:12 de la Biblia, esa declaración de Jesús, vuelvo y repito, resume todo el contenido doctrinal del Antiguo Testamento en una sola oración. Mire lo que dice ahí: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Ustedes sí me están entendiendo? Nuestra actitud hacia las personas define, en cierta medida, la respuesta de ellos hacia nosotros. Esto es un camino de doble mano. Hay otro pasaje que dice: con la vara que tú mides, serás medido. Y yo pregunto, si usted no visita la casa de Dios, ¿por qué usted cree que Dios debe visitar la suya? En la Biblia hay una advertencia respecto a eso, en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Pero la gente dice: ay, el Señor, estoy pasando una hermana Magda, que el Señor me ha dejado en una situación a la deriva. El libro de Romanos dice: por cuanto ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues Dios tampoco lo tuvo en cuenta a ellos y lo dejó que se tiraran una mente reprobada. que practicaran todo tipo de inmoralidad. Se fueron hundiendo en el pecado, producto de no considerar a Dios. Sin embargo, Dios nos ha abierto el corazón, nos ha abierto la mano. ¿Qué le pareció el drama de anoche? Que hablaba por sí solo. ¿Cómo nos sentíamos identificados con la palabra que nos confrontó? Quiero en primer lugar, hermanos, que analicemos cuál es nuestra actitud hacia Jesucristo y su Evangelio. Tal vez nosotros, influenciados por una perspectiva de la religión tradicional, una perspectiva errónea, la cual presenta a Jesucristo como un bebé, como así, mira, presenta a Jesucristo como ese bebé que tenemos ahí, tan hermoso. Párate un poquito, Yami, por favor. Esa es la perspectiva que ellos dan de Jesucristo. Un bebé tierno, con ojo verde, indefenso, en los bracitos de María. Ahí está de Yamirka, pero igual. Eso es una actitud que nos confunde. En ocasiones asumimos una actitud hacia Jesucristo como si estuviéramos enfrentando a ese bebé. Porque eso es lo que está en nuestra mente. Eso es lo que hemos aceptado convencionalmente todo, el niño Jesús. Y cuando hablamos del papá, se nos parece tanto, como dicen que padre e hijo se parecen, le decimos Diosito. Papito Dios, que tiene un nombrecito, pero siempre utilizando diminutivo hacia Dios. Eso es casi hasta una falta de respeto. Yo se lo decía a los hermanos allá en Argentina, si siguen con ese paso que van, en cualquier momento les voy a ver orando a Dios y diciéndole, che, chabón, veniste, porque pibe, porque vamos poco a poco tratando de generar la imagen de Dios. Tanto los profetas del Antiguo Testamento como los que conocieron a Jesucristo personalmente tenían una perspectiva muy diferente a la que tenemos nosotros de fantasía respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y yo pienso que conocer la perspectiva bíblica respecto de Jesucristo nos hace muy bien en el siglo XXI, porque nos puede ayudar a nosotros a repensar, a reformular nuestra actitud hacia Jesucristo y su Evangelio. Isaías profetizó 700 años antes de Jesucristo. En Isaías 53, 2 y 3, esto fue lo que él escribió, inspirado por Dios, respecto a cómo iba a ser ese Señor Jesucristo, que también él dijo en Isaías 7, 14, él dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios en nosotros. En Isaías 9, 7, él profetizó y dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, la condición de príncipe sobre su hombro, no tendrá fin, ordenándolo y poniendo todas las cosas en su lugar. Estoy parafraseando, pero más o menos esto fue lo que nos dijo el profeta. Y quiero leerle textualmente Isaías 53, 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53, 2 y 3. Sí, hermano, Jesús era tierno con los desposeídos, paciente con los que se acercaban a él con un corazón sincero y humilde, pero también insultó a la iglesia de su tiempo y a los religiosos los llamó hipócritas. Mateo 6:5, Jesús le dijo hipócrita a los religiosos. Jesús inspiró miedo a las autoridades romanas, que eran un imperio que controlaba todo. Sin embargo, ese hombre le inspiraba miedo. Jesús se refirió a Herodes en Lucas 13:32 como díganle a esa zorra, ese bebé que ustedes ven, que está en la fantasía de nuestra mente, le dijo al gobernador romano, a la autoridad suprema de su época, le dijo zorra. Ese Jesús comía con prostitutas y pecadores. De él se decía que era un comilón y un bebedor de vino con pecadores. Lucas 7:34 de su Biblia, ahí está. La etiqueta que la gente le daba a ese Señor Jesucristo. Cuando le hicieron trampas teológicas, mostró un sentido del humor tremendo, ¿verdad? Un sentido del humor que ofendía hasta los peores, los más severos críticos. Lucas 20:4-6 de la Biblia nos muestra algunas de esas experiencias. Cuando le preguntaron con qué autoridad hacía esas cosas. Cuando un día le dijeron, Pedro le dijo, ven acá, Señor, nosotros tenemos que dar ofrenda. Él dijo, no tenemos que dar ninguna ofrenda, pero no ofendas a nadie. Allí saca un pez y dalo por ti y por mí. Un hombre con una sabiduría extraordinaria. Un hombre que supo librar a una mujer pecadora de una turba de hipócritas que querían exterminarla. De vosotros, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. No era simplemente un bebé indefenso. Esa no es la perspectiva, esa no es nuestra actitud hacia él. Debe ser una actitud seria y responsable, porque no estamos tratando con un simple bebeto. Estamos tratando con el Dios del cielo y de la tierra. ¿Cuál es su actitud hacia Jesucristo? Conociendo un poco, por eso yo le digo, estoy loco que ustedes se enfoquen el próximo año en la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que estudien a Jesucristo. Porque en la medida que conocemos más a Dios, nuestra actitud hacia Él va a cambiar. ¿Usted sigue viendo a Dios como una golosina? ¿O lo ve como lo describe el autor de Apocalipsis en el capítulo 5, verso 5, donde dice, el león de la tribu de Judá, capaz de volcar las mesas de los comerciantes inmorales que impedían a la gente adorar a Dios como corresponde? Un hombre que era capaz de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y con 2 peces. Lo ve como uno que es capaz de levantar a uno de entre los muertos cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Un muerto que ya apestaba. Déjeme decirle, hermano, su actitud hacia Jesucristo va a determinar la actitud de Jesucristo hacia usted. Él está abierto. Si usted se cierra, usted mismo se está poniendo un collar de alambre a su cuello. Nuestra actitud hacia Jesucristo debe ser, en primer lugar, de gratitud. Nosotros cuando leemos la historia del profeta Jonás en el Antiguo Testamento, dice que él estaba por desobedecer a Dios, cayó adentro de un pez. Miren, a mí me encanta el pescado de mar. Como aquí no tenemos mar cerca, tenemos que comernos el pescado de río. Trato de buscar los ríos que estén más limpios, porque como aquí hay mucha fábrica y ese tipo de cosas, le tengo un poquito de respeto. Y trato de comerme lo más chiquito, ¿viste? Los panfish, porque los peces grandes me da la impresión de que en algún momento han comido, duran 20 y pico de años, eso, y no quiero meterme en riesgo, entonces prefiero comerme. Pero tengo un problema, que la que me enseñó a comer pescado a mí fue la hermana Rosa, que fue la que me especializó en el pescado frito, pero a Natalia y al hermano Napoleón le da asco el pescado, no le gusta el olor. Entonces tenemos que comérnoslo afuera. Y tengo que disfrutar el pescado solamente en tiempo de verano. Porque vaya a saber de dónde sacan los pescados que tú te comes por ahí en los lugares. No quiero hacer mala propaganda a los restaurantes. Pero usted se ha puesto a pensar, hay unos pescados que tienen una clase de olor. Risa, ¿cómo tú te sentirías en la panza de un pescado por un rato? Poco aire, el ambiente y adentro no es fácil. Y cuando usted lee la historia del profeta Jonás, dice que él oraba. Cuando se vio en la condición que estaba, y muchos de nosotros somos así, cuando nos vemos en la panza del pescado, del pez, porque estaba vivo. Cuando nos vemos en la panza del pez nos volvemos locos. A esa hora somos más cristianos que los 12 apóstoles. Usted no se da cuenta, tenemos un problemazo. ¡Oh! Muchacho, pareciera que no cayó la migra. Era hora y hora y reprende y etcétera. Así estaría Jonás. Pero nótese que hasta que Jonás no le dio gracias a Dios, no ocurrió el milagro. En Jonás 2:9, él dice, pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificio. Y entonces ocurrió el milagro. Observe que antes de Jesucristo alimentar a los 5,000, él dijo, Padre, te doy gracias. Cuando fue a orar por Lázaro, también dijo, Padre, yo gracias porque tú siempre me oyes. Observe cada uno de los milagros que obró Jesucristo para que usted se dé cuenta que él era una persona que agradecía al Padre. Y él es nuestro modelo. Por tanto, nuestra actitud hacia él debe ser una actitud de gratitud. ¿Amén? Debemos tener una actitud de gratitud, no una actitud de como si él tuviera la obligación de bendecirnos, como si yo tuviera la obligación de hacer lo que nosotros se nos antoje. Y eso viene de la costumbre que traemos, porque agarramos a los santos, a los muñecos, lo montábamos al hombro, le dábamos una caricita, le hacíamos un regalito. Incluso hay gente que de aquí manda un dinero grande para allá, para los países de ellos, para que le celebren el santo, la fiesta patronal a San no sé qué, porque entonces él tiene todo el derecho de exigirle tanto a la gente del pueblo como al santo que haga lo que él le dé la gana. Cuando ese tipo llega allá, el que lleve el billete de aquí, todo el mundo le pone alfombra roja, hasta el santo al que él le va a dar la celebración. Yo voy allá para celebrar el día de San Iván, y entonces tengo Iván, que es un muñequito allí, y llego allí y digo, les quiero que le pongan camisa nueva, y que me le pongan esto, y que me lo pongan en un lugar más alto, y que me le hagan otro pedestal, porque esto está muy chiquito. Y después le digo, oye Iván, me voy para atrás para los Estados Unidos, pero quiero que me garantice un buen trabajo. Quiero que me saque de allí a la mujer esa que me está haciendo la vida imposible. Y le da una serie de órdenes al santito y se viene para acá. Y lo que gastó fue un dinerito. Y llegamos acá a la iglesia y también tenemos la misma perspectiva, que ya le di la ofrenda al Señor. Ahora, Señor, te voy a dar la lista de lo que tiene que hacer. Pero como es muchachito hay que explicarle todo. Esa es la actitud que nosotros tenemos hacia Jesucristo y el Evangelio. Es una actitud equivocada. Tenemos que tener una actitud de respeto, una actitud de gratitud hacia él. En segundo lugar, quiero que veamos nuestra actitud hacia los desafíos y hacia los demás seres humanos. Y ahora quiero que analicemos la historia que ustedes estuvieron leyendo. ¿Cuánto escucharon la historia de David y Goliat? ¿Qué les pareció? Si usted la analiza con cuidado, usted va a notar que no todos tenían la misma percepción respecto del gigante. Y se va a dar cuenta de otro detalle más grande. Las actitudes, esa actitud con C, es contagiosa también. Se pega. ¿O no? Las actitudes, ¿qué cosas son? Contagiosa. No solamente son determinantes, es verdad que determinan, pero también se contagian. Oye, cuando hay un amargado en un ambiente, yo me he dado cuenta cuando están las hermanas cantando aquí en esta iglesia o en cualquier otra, que haya uno que se quiera destacar en el grupo y empiezan a competir entre ustedes, ahí mismo se empieza a sentir una tensión y se contagia todo el ambiente. Hasta nosotros decimos, tan encartonados, tan pegados. ¿Qué le pasó a lo de la alabanza? ¿No han oído eso? Yo tenía un muchacho allá que él tocaba la guitarra y era una maravilla. Y él me decía, Hay una vieja ahí en la congregación, pastor, que me mata el gozo cuando voy a tocar ahí adelante. Digo, ¿qué pasa? Y dice, ella no le gusta que yo haga eso arpegio, ¿viste? Eso toque. ¿Cómo se llama esa parte, Greta, cuando hacen adornar la cosa? No le gustaba que el muchacho era un guitarrista buenísimo. Yo digo, mi hijo, todo el talento que tú tienes, ponlo al servicio del Señor y gloria, adora a Dios con gozo. Dice, sí, pero es que esa vieja, cada vez que salgo de ahí, me dice, hermanito, no me gusta que se esté luciendo con esos sonidos. Digo, mira, cuando tú te pares adelante y te me pongas a hacer así y hacer esos tipos de payasas, yo simplemente te digo, no vaya mañana a ensayar que no va a tocar más ahí. Pero cuando tú lo estás haciendo para el Señor, deja a la vieja tranquila, ella se va a acostumbrar. Respétala, trátala con cariño. Pero ustedes sí se dan cuenta que nuestras actitudes contagian el ambiente y malogran la cosa, la echan a perder. Por tanto, son determinantes, pero también son contagiosas. Por tanto, es algo a lo que debemos prestarle atención. Nuestras actitudes tienen que ser revisadas. Yo sé que ustedes están diciendo, yo voy a seguir con mi actitud, es que yo soy así. Tengo una tía que la otra vez me dice, yo no quiero que mi hijo entre más a mi casa. Digo, tía, usted se apartó del Señor. No, yo sí sigo adorando a mi Señor, pero la costumbre que me enseñaron mis padres, esa yo no la voy a cambiar porque nadie me lo diga. Ni tú que eres pastor. Y digo, ven acá, ¿cuál es tu marco de referencia bíblico? ¿Tu padre o la palabra de Dios? Primero, tú no me puedes hablar en esa forma porque eso es una falta de respeto. Usted está orando como una persona mundana y pecaminosa. Y en segundo lugar, en ningún lado yo encuentro en la Biblia que yo tengo que llevarme solamente por lo que me enseñó mi papá y mi mamá. Dios quiere que le diga una cosa. Sus papás no sabían, nunca vieron Efesios 4. Por tanto, ellos no tienen autoridad espiritual para guiarla a usted en su vida cristiana hoy. Obedezca a la Biblia. Ese es su hijo, usted no puede renunciar a él, haga lo que haga. Tienes que amarlo. Bueno, yo no solo como... ¿Cómo hacen la gente para tapar el sol con un dedo? Sí, tapar el sol con un dedo. Empezamos a hablar entre los dientes para que no se sabe lo que quiero decir y malcriarse. Nuestras actitudes deben ser revisadas. Esa vieja no quería revisar su actitud. Esa era una actitud cristiana. ¿Tú crees que los vecinos, en un pueblo chiquito, que todo el mundo se entera de lo que hace el otro, no van a formar una chismosería, un embrollo, y eso se convierte en un obstáculo para el avance del Evangelio? Y usted tiene que revisar su actitud. Eso no ayuda. Si usted tuviera una actitud diferente, las cosas aquí se hubieran arreglado ya. Yo tengo que hablarle fuerte porque si no, no se ubica. ¿Cuál es su actitud hacia los demás y hacia las circunstancias? Verso 11 y 24 de ese capítulo 17 de Samuel que estuvimos leyendo, 1 Samuel. Escuche lo que dice aquí. Oyendo Saúl y todo Israel esta palabra del filisteo, se turbó y tuvo miedo. ¿Quién oyó la palabra? Saúl e Israel. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice ahí en su Biblia? ¿Se turbó o se turbaron? Ah, se turbaron. ¿Y qué tuvieron? ¿Gran gozo? Gran miedo. ¿Y quién tenía miedo? ¿Saúl solo? Saúl era el rey, era el líder, era el que estaba al frente. Y si él agarró miedo, ¿qué pasó con todo el mundo? Todos, dice ahí, todos. El verso 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. 1 Samuel 17, 24. ¿Cuál era la actitud de la gente hacia el gigante? El verso 26. Quiero que miren esto. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare lo propio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? El verso 33 dice, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cuál era la actitud de Israel hacia Goliat? Miedo. Estaban en el mismo lugar, Saúl e Israel, y el gigante estaba allí. ¿Y qué veían ellos allí? ¿Un gigante blanco o un blanco gigante? Ellos veían un gigante blanco, un hombre al que no se podía enfrentar. Ahora, ¿qué veía David? ¿Un gigante blanco o un blanco gigante? Él lo veía como un blanco gigante. Él miró a Goliat y ¿qué dijo de él? Mire la declaración de Saúl, el rey. Ese es un hombre de guerra de su juventud contra el cual tú no vas a poder pelear. Y dice, yo veo a un filisteo incircunciso que está desafiando al ejército del Dios vivo. Él lo veía como un estúpido. Él lo veía como un desubicado. Lo veía como un hombre que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Porque, oye, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y este hombre estaba desafiando al Dios vivo. Hay gente que dice, ya no le voy a tener más envidia a fulano. Si yo a fulano lo que le tengo es lástima. ¿Por qué tú le tienes envidia? ¿Porque está lleno de deuda? Va a pasar un trabajo tremendo para salir de ahí, del hoyo donde está. Son actitudes diferentes. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez en sus actitudes frente a las personas, frente a Dios, frente a las circunstancias? En ocasiones no. En ocasiones nuestras actitudes mueven nuestros actos, pero no pensamos en ellas. No meditamos, no nos detenemos a analizarla. ¿Cuáles son nuestras actitudes? Hermano, la actitud es contagiosa. Todo Israel se había echado a perder por una actitud que tuvo el rey. Le agarró miedo. Ahora, si ustedes creen que si Saúl se levanta, todo Israel no se hubiese levantado, se levantan. Y pelean, porque aquel hombre estaba desafiando al ejército del Dios vivo. Y Dios estaba con ellos. Pero nuestras actitudes no solamente son determinantes. David veía a aquel como la bola grande. ¿Tú crees que yo voy a fallar una piedra con ese tipo? Eso, él dijo, eso es un blanco seguro. Si el tipo hubiese sido como David, el de Carolina, es posible que David dice, ¿estará de lado o estará de frente? Pero aquel Goliat, por donde quiera que le tirara, era un tiro al seguro. ¿Ustedes se dan cuenta que es una cuestión de actitud? ¿Cómo usted se viera, cómo hubiese reaccionado, cuál hubiese sido su actitud ante un gigante así? Póngase en el lugar de David. ¿Qué usted hubiera hecho, hermana Olga? Con las habilidades que tenía David de tirapiedra. Nosotros también a veces somos tirapiedra, pero tiramos otro tipo de piedra. Él veía un blanco gigante. Dijo, uy, qué grandote, porque está confiado en su Dios. Cuando usted tiene un problema, ¿cómo usted lo ve? ¿Como una oportunidad para que Dios se glorifique? ¿Como una oportunidad para decir las mismas cosas que ocurrieron en Pablo, en Daniel, en todos los siervos de Dios a través de toda la historia, ocurre en mí? ¿O usted dice, sácame rápido de esto, Señor, y te reprendo? Ese es el mejor de los casos. Si no llamamos por teléfono, ay, Raquel, ora por mí, que el mundo me está cayendo arriba. Muchacho. No deje que Antonio no vaya al trabajo, tírense de rodillas, el mundo me está cayendo arriba. Hagan algo por mí. Busquen a Pedrito, que él está vestido de negro, él tiene un poquito más de power. Y formamos una lloradera y una clase de problema que es bárbaro. Sin embargo, miren esa actitud, hermano. Esa actitud es gloriosa. Yo miré a los jóvenes Dice, no, para una actividad como esta, poner los jóvenes en una responsabilidad, eso es un problema, pues ellos se van a disociar. No, 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 eso tiene una energía tremenda. Esos muchachos no se van a cansar. Si lo ponen a cargar soda, ellos se la tiran. Van a llegar más rápido. Y no se le van a confundir la gente porque tienen buena memoria. Y si lo ponen a arreglar un equipo, conocen la tecnología. Yo veo en ellos un recurso y la gente lo ve como un problema. Ay, no sé qué voy a hacer con estos adolescentes, ahora están adoleciendo. Yo lo veo como una cosa gloriosa, un regalo del Señor. Siguen llegando gente y siguen llegando más. Pues Dios nos siga usando. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es nuestra actitud? Pero también acuérdese, la actitud determina y es contagiosa. Como vimos en la historia, no solo el rey, sino todo Israel adoptó la misma actitud hacia Goliat. Hay otro relato anterior a este en la Biblia, en Números, el libro de Números, 13 y 14, esos dos capítulos, no lo busquen si quieren, pero que voy a nada más referirme allí para que ustedes vean que la actitud es contagiosa y causa problemas cuando nuestra actitud empieza a mezclarse, a mezclar a otro, a envolver a otro y a contagiarlo de una manera negativa. Moisés envió 12 espías a espiar la tierra de Canaán, de los cuales 2 solamente tuvieron una actitud positiva. ¿Los demás qué hicieron? Hubieron 10 que desanimaron al pueblo. Cuando usted lea la historia después en su casa, porque ahora no se ponga a leer porque se le va a ir perdiendo el rumbo, estamos hablando de actitudes, no de la historia esa del Antiguo Testamento. Casi 2 millones de gente estuvieron llorando toda una noche porque ellos llegaron allá y dijeron, ¡uy, la tierra está llena de gigantes! Aquella gente son terribles, no vamos a poder con ellos. Y dirán, ¡ay, ahora sí estamos metidos en la pata de los caballos! Ustedes saben, es un dicho en Cuba que dice, meterse en la pata de los caballos es cuando los caballos están caminando. Si tú estás metido entre las dos patas de los caballos, tú corres el riesgo que te pateen. La gente estaba así, dice, estamos metidos en la pata de los caballos, estamos en un callejón sin salida, estamos en un aprieto, estamos en un problema. Sin embargo, hubieron 2 que tuvieron una actitud muy diferente. Casi 2 millones de gente gritando. Fíjate que pidieron hasta que merían morirse. Y ustedes se van a dar cuenta que la historia no terminó bien por esa lloradera. Esa actitud malogró la cosa. Sin embargo, Josué y Caleb cambiaron la historia. Ellos vieron unos racimos de uva tan grandes que podíamos decir que vieron racimos de uva gigantes. Y eran tan grandes que dice que fueron cargados entre 2 personas, ¿no es así, hermano? Un racimo de uva que tenga que ser cargado entre 2 es cosa seria. Con lo cara que está la uva, yo sé que usted no está muy familiarizado, pero no sé por qué es tan caro, ¿verdad? Pero en número 13, en el libro de Números, capítulo 13, verso 23, dice que el racimo tuvo que ser cargado por 2 personas. Eso fue lo que vieron aquellos 2. Y cuando usted tiene una actitud diferente a la de la mayoría, cuando usted tiene una actitud coherente con la verdad y con la palabra, a usted le puede ir mal, porque dice la Biblia que a esos 2 el pueblo habló de apedrearlo. Se van a matar estos 2 para que estén diciendo algo diferente a lo que está diciendo la mayoría. Y afortunadamente, usted corresponde a esos 2. Porque la gente hoy está casado con la mentira. Está casado con los miedos. Averigüe las estadísticas de la depresión para que usted vea que están disparadas las alarmas. Averigüe las estadísticas de los que están confiados en Dios, de los que están seguros en Él, de los que están completos en Jesucristo. Aún mucha gente que está yendo a la iglesia todavía tiene que tener un frasquito de aceite para untarse porque todavía no están completos en Él, porque todavía no tienen la unción del Santo, porque todavía el Espíritu Santo no vive de manera permanente en sus vidas. Hay inseguridad y temor. ¿Cómo estaba la nación de Israel? Como fueron contagiados casi 2 millones de personas que lo que estaban era lloriqueando por causa de 10 personas con una actitud negativa. con una actitud contraria a la verdad. ¿Ustedes vieron lo dañino que son las actitudes? Son contagiosas, determinantes y peligrosas también. Pero las actitudes pueden ser muy buenas, independientemente de las circunstancias. El apóstol Pablo, quien definió los parámetros de actitud cristiana para los creyentes del Nuevo Testamento, fue apedreado, golpeado. Una vez le dieron una paliza y lo dejaron por muerto. Dice, pensando que estaba muerto. Otra vez le dieron otro y fue tirado por una canasta. Naufragó. Fue mordido por serpiente. Serpiente venenosa. Fue abandonado por otros creyentes. No solamente fue Juan Marcos. Le hace la historia de Pablo para que usted se dé cuenta que cuando estuvo preso en la casa de Roma, dice que la gente le dio la espalda. Y unos pocos vinieron a él. Incluso creyente en lo que él había invertido su vida, le dieron la espalda. Y yo pregunto, ¿cuál fue la actitud de Pablo? Fácil. Se victimizó y abandonó su responsabilidad en la iglesia. Si a usted le pasa cualquiera de esas cosas, ¿qué es lo que usted hace aquí en la iglesia? Ahí hacen como la gente en los negocios mundanos. Deme la renuncia. Yo renuncio, yo me voy. Ando buscando otra iglesia. Pablo ni se hizo la víctima ni renunció a su responsabilidad en la iglesia. Más bien, dijo, en Romanos 8:37, Pablo dijo, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo mostró una actitud de gratitud hacia Dios y dijo en Romanos 1:18, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes. Pablo inspiró a otros creyentes a que hicieran lo mismo que él había hecho. Él le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12, un joven pastor que había sido puesto allí en la iglesia de Éfeso, una iglesia difícil, él le dijo, pelea la buena batalla de la fe. Y luego le vuelve a repetir algo parecido en 2 Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego, señalando hacia el futuro, nos explica algo bien glorioso en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo le quiero preguntar, hermano, Jesucristo fue crucificado. Jesucristo fue negado, abandonado, vituperado. Él renunció a salvarnos por todo eso. ¿Cuál fue la actitud de Cristo frente a todas estas circunstancias? Salvó a la humanidad. Cristo fue, es y será siempre nuestro modelo histórico de vida y de ministerio. Él jamás fue cambiado por las circunstancias. Él tuvo una actitud cristiana ante las circunstancias mundanas. Si las circunstancias son mundanas, usted tiene que tener una actitud cristiana. Si las preguntas son mundanas, tenga una respuesta cristiana. Si la situación es muy mundana o embarazosa, siempre mantenga una firmeza cristiana y una claridad conceptual basada en la palabra del Señor. Mire alrededor suyo. Piense por un instante en esa gente que vive en vida miserable, vidas incompletas. Usted va a notar que esas personas han aprendido una especie de arte del sufrimiento creativo. Personas que tienen el hábito de criticar todo. Todo le molesta. No hay nada bueno en los demás. No hay nada bueno a su alrededor. Son sarcásticos, arrogantes, traidores, mentirosos, hipócritas. Se comportan como perros todo el tiempo. Esa persona no puede mantener una relación de amistad estable. Esa persona no puede mantener un puesto de trabajo. Esa persona no se puede llevar bien con un vecino. Yo le estaba haciendo broma a mi esposa el otro día porque yo corté mis árboles y ahora vino el fall y empezaron a caer hojas de los vecinos. Yo digo, no, dígale a los vecinos que me recojan las hojas. Pues yo corté mis árboles. Y hay gente que son tan amargadas, sí. Voy a tener problemas yo con los vecinos porque la hoja de un árbol cae en mi casa. Pero hay gente que llega hasta eso. Ese tipo de actitud es la que muchas veces no nos deja durar en un matrimonio. No nos deja que ni los hijos nos soporten. Tenemos dramas con los hermanos en la iglesia incluso. El apóstol Pablo, refiriéndose a esa persona en 2 Timoteo 3:5, dijo: de ellos, apártense. Apártense de tipo de gente. Porque tiene una actitud que no ayuda. Yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Con qué actitud usted está contagiando a la iglesia? Cuando usted viene aquí al cuerpo de Cristo, ¿con qué actitud usted todo lo está contando? ¿Está fabricando los problemas donde no hay? ¿Está predisponiendo un hermano contra otro? ¿Está viendo lo negativo de las personas en vez de edificar sobre lo que está bueno? Yo pregunto, ¿usted pondría los pilares en un pantano o lo pondría sobre la roca? Cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana, ¿se puso a averiguar cuántos maridos tenía o se puso a averiguar que en esa mujer había sinceridad y le dijo, mujer, esto has dicho con verdad? Y desde ahí empezó a edificar y la mandó a lo suyo. ¿Cuál es la actitud suya al venir a este cuerpo? Yo no quiero que usted me la diga, pero pienso que quiero que piense en ella. ¿Cuál es su actitud cuando usted tiene un problema? Usted se para y dice, me quejé por mis zapatos. Pues no tenía zapatos de marca hasta que descubrí que alguien no tiene pie. Usted tiene una actitud de gratitud hacia Dios. Usted tiene una actitud de respeto hacia Jesucristo. O sigue viéndolo como un dulcecito, una golosina. Uno de los muñecos que nosotros tenemos en nuestro país, en nuestro medio, pues aquí también hay. Dado que nuestra actitud es contagiosa y es determinante, yo le quiero invitar a usted que empiece a verbalizar para que se le quede grabado en su mente, que se le incorpore en su disco duro estos pasajes. Filipenses 4:13. En todo y por todo estoy preparado para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Marcos 9:23. Al que cree, todo le es posible. Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios. Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Que nos amó, perdón. Pídale a Dios hoy que le ayude a cambiar su actitud hacia Jesucristo y su evangelio. Cambiar su actitud hacia las circunstancias de la vida y cambiar su actitud hacia los demás seres humanos. Redefinamos nuestra actitud. ¿Por qué? Porque es determinante y porque es contagiosa. No vea más un blanco gigante. Porque cada vez que vemos un gringo decimos, hay un blanco gigante delante de mí. Vea un blanco gigante, no un gigante blanco. Vea un blanco gigante, no un gigante blanco, en todas las circunstancias. Yo le quiero pedir que nos pongamos en pie y que examinemos nuestras actitudes y no contagiemos la iglesia con actitudes como la de Saúl y la de Israel, sino con la actitud de David, con la actitud de Pablo, con la actitud de Jesucristo. Y comencemos a no ver más blancos gigantes. Ni usted, hermana Irma, no mire, hermano Andrés, que está bien grandote al lado suyo, como un blanco gigante. Como un gigante blanco, si no, mírenlo, como un blanco gigante. Vamos a orar. Señor, alabamos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Señor, tú que conoces nuestros corazones, tú sabes, Señor, que estamos rodeados. Nuestros ojos a cada paso ven gigantes blancos y también nuestras actitudes tienden, Señor, a desviar el propósito para el cual tú nos has llamado. Te pedimos perdón en esta hora porque hemos tenido actitudes que no te honran. Te pedimos perdón porque hemos intentado contagiar a la iglesia muchas veces con actitudes que son negativas, que son dañinas, que son destructivas. No permita, Señor, que la gente tenga que alejarse de nosotros porque nuestras actitudes impiden el relacionamiento. Permite que tengamos la actitud de Cristo, el cual, con el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio. Nosotros creemos que tú lo puedes hacer, Señor, en nuestra vida, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nuestras actitudes son las actitudes que hemos traído del mundo y las deponemos en esta hora. Y nos ponemos humildemente delante de ti y te decimos, Señor, cambia mi actitud. Haz que yo tenga la actitud de Jesucristo frente a cada circunstancia, frente a los demás y en especial frente a ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos en este día y que al salir de este lugar revisemos nuestras actitudes y comencemos a poner nuevas actitudes en nuestro andar y en nuestro compromiso de fe. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.